Muy buenos días a todos, bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 2 de la mañana de hoy jueves, casi se fue la semana, jueves 19 de mayo del año 2022. Y aquí me encuentro yo como todos los días de lunes a viernes en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales. Sabes que me puedes ver en vivo fácilmente. Si tienes Facebook, me puedes ver en Facebook, por Facebook a través de mi página facebook.com/acevedovila.net. Si tienes internet, y pues prácticamente ya casi todo el mundo tiene internet, en tu computadora, en tu celular, en tu tableta, me puedes ver a través de YouTube, en mi canal de YouTube. Fácil de encontrar mi canal de YouTube. Escribes mi nombre, Aníbal Acevedo Vilá, y ahí te va a llevar donde estoy ahora mismo en vivo. En vivo a través de mi cuenta de Twitter, @AníbalAcevedo, y en la comodidad de tu hogar, frente a tu televisor, tomándote tu taza de café, hojeando el periódico, desayunando. Si estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y como te digo todos los días, si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no pudiste ver el programa completo, me puedes ver y escuchar grabado, porque esto queda disponible permanentemente en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube para que lo puedas ver cuando a ti te convenga. Además, aquellos de ustedes que ya están acostumbrados a escuchar podcast a través del internet, la edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, se hace disponible. La de hoy estará disponible a eso del mediodía en cualquiera de las aplicaciones, en cualquiera de las plataformas que te permiten escuchar podcasts a través del internet. Sí, nos puedes buscar en Spotify, en Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, en todas ellas, en el buscador escribe el podcast de Aníbal y te va a llevar donde a eso del mediodía podrás escuchar la edición de hoy. Ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores. Como se habrán dado cuenta, no me encuentro en mi oficina, en mi casa, en la pequeña oficina, biblioteca, en mi casa, donde hago el podcast todos los días. Estoy fuera de Puerto Rico, estoy por Miami, estoy en la casa de mi cuñada, de la hermana de Piti. Luego les contaré mañana qué vine a hacer aquí en Miami. No estoy camino a Washington, donde hay varias personas que van camino a Washington. Ese será tema de discusión en el día de hoy. Varios son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy. Los números del COVID para hoy. Vuelven los apagones. Gobierno logra acuerdo con el Tesoro Federal para poner fin al crédito a las industrias foráneas. Confirmado que el subsecretario del Departamento de Educación lo sacaron por politiquear en ese departamento. Más sobre el escándalo con el barril secreto que se inventó Johnny Méndez. Y el gobernador no acaba de entender que hasta que no se sepa quiénes son individuos 1, 2 y 3, el escándalo del Super PAC lo va a perseguir. Contralor electoral a los FBI. Ni niega ni confirma que esté en comunicación con los federales. Y converso a las 8 y 30 con el ex senador del Partido Popular Democrático, Ramón Luis Nieves, sobre las expectativas relativas al proyecto de estatus de consenso que se dará a conocer hoy a las 12 del mediodía en Washington, en la capital federal, y que no tengo la más mínima duda que va a ser algo de lo cual vamos a tener que estar hablando muchísimo en las próximas semanas. Pero antes de pasar a las noticias del día, señoras y señores, los apagones nuestros de todos, voy a hablar un poquito de los apagones, pero ayer en el BCN sucedió algo increíble, además pues de que Ponce le ganó a Bayamón y San Germán le ganó a Arecibo. El juego entre los Piratas de Quebradilla y los Grises de Humacao se tuvo que suspender faltando 9 segundos. Yo estaba ya aquí en Miami, lo estábamos viendo a través de Facebook. Miren la nota que puso tarde anoche o temprano en la mañana el BCN. El Baloncesto Superior Nacional anuncia que el juego entre los Piratas de Quebradilla y los Grises de Humacao ha sido suspendido luego del 5º apagón eléctrico de la noche en el Coliseo Marcelo Trujillo Panice. El 5º corte eléctrico sucedió con 9 segundos por jugarse en el tiempo extra, con ventaja de 3 puntos, 83-80, de los Grises sobre los Piratas, equipo que tenía posesión del balón al momento del apagón. El BCN no adjudica el resultado final, esta noche y tomará una decisión sobre el mismo en los próximos días, luego de dialogarlo con ambas franquicias. Increíble, suspendido el juego, 5 veces se fue la luz. Luego de esto, luego de la pausa, iniciamos la edición de hoy de el podcast de Aníbal.
Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal.
Nuevamente, muy buenos días a todos los que ya nos están sintonizando en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a los que nos están sintonizando grabados. Repito, si se dan cuenta, no estoy en la pequeña oficina, biblioteca en mi casa donde hago el podcast todos los días. Me encuentro por acá, por Miami, en un viaje relámpago con Piti. Luego mañana espero contarles qué estoy haciendo por acá, pero vamos rapidito porque tengo muchos temas. Como les dije, a las 8:30 voy a estar conversando con Ramón Luis Nieves sobre las expectativas ante el sorpresivo anuncio de que hoy al mediodía en Washington, D.C. se anunciará un proyecto de consenso sobre estatus. Pero vamos rapidito a los temas importantes del día de hoy. Los números del COVID de hoy nos siguen preocupando. Señoras y señores, hoy se reportaron 8 personas fallecidas. Ayer se reportaron 11 personas fallecidas. Eso no es bueno. Hoy se reportan 8 personas fallecidas. El número de personas hospitalizadas, que ayer estaba en 387, bajó un poquito, eso es un buen síntoma, a 354. Y la tasa de positividad básicamente se quedó igual, de 27.41 ayer a 27.92 en el día de hoy. Ahí vemos la tasa de positividad, 27.92. Y nuevamente la gráfica, que sigue siendo una pirámide en alzada, no hemos llegado al tope, no hemos llegado a una especie de planicie y mucho menos hemos comenzado a bajar la tasa de positividad. No son buenas noticias. No sé qué decir de cuándo estaremos llegando al pico de este nuevo repunte. Y vamos a otro tema que quizás escribí mal el titular: vuelven los apagones. Bueno, los apagones nunca se fueron. Ahora, nuevamente, la autoridad nos está avisando de apagones selectivos para este fin de semana. Ayer Humacao se quedó sin luz ante esa explosión que ocurrió, que dejó, como ya vieron, el juego de los Piratas allá en Humacao suspendido, faltando 9 segundos porque se fue la luz en el estadio, en la cancha, en el Coliseo Marcelo Trujillo, en 5 ocasiones. Y pues aquí está la noticia: la Autoridad de Energía Eléctrica anuncia posibilidad de apagones hasta este domingo por déficit de generación. La unidad 2 de Central Aguirre reportó una avería y requerirá retirarla de servicio para repararla. Estos son como que titulares que no nos abandonan. Y en medio de todo esto, triste decirlo, pues por ahí parece que viene otro ajuste de la tarifa, no de la tarifa, sino del costo de la Autoridad de Energía Eléctrica y de Luma, pues por las consecuencias de los aumentos del costo en el petróleo. Y también, señoras y señores, viene por ahí un aumento en el agua. La realidad es que el aumento en el costo de vida que estamos sufriendo en Puerto Rico, y que tengo que ser honesto, está ocurriendo en los Estados Unidos y en otro lugar del mundo, ya no lo sostiene el bolsillo de nuestra gente. Bueno, pero por ahí alguien me puso: ¿cuándo tendremos buenas noticias? Pues fíjense, hoy hay una buena noticia. Yo sé que esta es una noticia técnica. Mucha gente no entiende qué es eso de la ley 154 y el arbitrio a la foránea. Mire, cuando la época de Luis Fortuño, a él le trajeron una idea que temporariamente resolvió, pero trataron de convertirla permanente. Aprovechándose de que no somos Estado y que las compañías en Puerto Rico, las farmacéuticas mayormente, no pagan contribución sobre ingreso federal, Luis Fortuño se inventó un impuesto que le ponían a la compañía matriz. No voy a entrar en los detalles técnicos. No se lo ponían a la que estaba en Puerto Rico, se la ponían a la dueña de la que estaba en Puerto Rico. Y entonces la dueña de lo que estaba en Puerto Rico le podía pedir un crédito al gobierno federal, al Departamento del Tesoro, por lo que le pagaba a Puerto Rico, y era cero para ellos. Desde el principio se le dijo a Luis Fortuño que eso estaba medio, como dicen acá en Estados Unidos, shaky. Eso no estaba muy claro cuán legal era. Pero le dejaron pasar y le dijeron por par de años, vamos a dejarlo pasar. Vino Alejandro García Padilla, empezó a agudizarse la crisis presupuestaria, hicieron ese impuesto permanente, pero todo el tiempo el Departamento del Tesoro dijo, ¿saben qué? Yo no puedo estar acreditando esto, va a llegar un momento que lo voy a tener que tumbar. Alejandro no lo resolvió, Ricky Rosselló no lo resolvió, Wanda Vázquez cuando fue por primera vez a Washington, que fue allí pensando que le iban a recibir como una heroína porque había sustituido a Ricardo Rosselló, fue una reunión en el Departamento del Tesoro y el entonces secretario del Tesoro rápidamente le dijo, ¿para cuándo vas a resolver esto? Bueno, pues hoy, primera plana del periódico El Nuevo Día, en una entrevista en exclusiva del secretario del Departamento de Hacienda, Francisco Paré. Ahí tienen la historia de primera plana. Para sustituir al arbitrio del 4%, Hacienda pacta con el Tesoro Federal. El gobierno llega a un preacuerdo con Estados Unidos para reemplazar el gravamen a las corporaciones foráneas, que de consumarse eliminaría el riesgo de perder una fuente vital para el Fondo General. Le dije que muchos de ustedes piensan que esto no tiene nada que ver con ustedes. Sí, tiene que ver mucho. Porque ese impuesto le deja al gobierno de Puerto Rico cerca de $2,000 millones. Creo que es como 1,800 la última vez. Eso es como 20% del presupuesto. Sin ese dinero, señores, colapsa el gobierno. Sin ese dinero no hay para pagar las pensiones, no hay para pagar la nómina del gobierno a los maestros, a los policías. Así que esto de verdad era una amenaza. Ya hace 2 semanas, Rafael Tatito Hernández presentó un proyecto de ley a solicitud de la Asociación de Industriales para resolver este tema. Hoy, al anunciar este importante anuncio, el secretario Paré, aquí está la historia, adentro en la sección de negocios del periódico El Nuevo Día, es una historia de Joan Isabel González y de Marian Díaz, donde el secretario número uno dice que tuvo una reunión la semana pasada con el Departamento del Tesoro y que finalmente aceptaron la propuesta que se les está llevando, y lo que me parece que es una muestra de que el gobierno dividido compartido en ocasiones puede funcionar, reconoce que el proyecto que va a presentar el gobernador es muy similar al proyecto presentado por Rafael Tatito Hernández, y por ende, si eso es así, no debería haber mayor problema. Estas son buenísimas noticias. Si se logra, se garantizarían los ingresos a el gobierno de Puerto Rico, pero más importante aún, se daría estabilidad, porque lo que se le esté cobrando a estas compañías, ellas lo van a poder acreditar de su planilla, lo van a poder acreditar en la planilla que le pagan sus matrices al gobierno de los Estados Unidos, y tendríamos certeza del sistema contributivo para nuestro sector industrial, que es tan importante para Puerto Rico. Así que, señores y señores, entre tantas cosas negativas, por lo menos algo positivo. Habrá que examinar muy bien el detalle. Yo le voy a decir algo. Yo creo que esto que se está proponiendo como solución final lo viene proponiendo el PIB desde la década de los 80 del siglo pasado. Pero yo no soy experto en taxes. Me asesoraré con algunos expertos en taxes para entender bien el mecanismo. Pero parece que hay una solución. Puerto Rico seguiría recibiendo los fondos. El gobierno federal no tendría problema con la forma que se haga y se le daría estabilidad al programa de incentivos para atraer inversión a Puerto Rico. Bueno, ayer comentábamos la despedida, la botada del subsecretario del Departamento de Educación, el que había sido comisionado electoral de Pedro Pierluisi en las elecciones pasadas. Y la prensa indicaba que lo habían votado, pues, por estar politiqueando en el Departamento de Educación. Hoy el periódico El Nuevo Día tiene la historia a fondo que lo confirma. Removido por intromisión política en educación. Pero, señoras y señores, esto es hasta difícil de creer. Este señor, Héctor Joaquín Sánchez, comisionado electoral de Pedro Pierluisi, quien todo el mundo sabe que estaba allí como subsecretario porque lo impuso la fortaleza. La historia que tiene El Nuevo Día dice: el subsecretario asociado pretendió influir en la evaluación de los maestros a ser reconocidos por la agencia, la cual se había delegado a un jurado. Escuchen esto. Este es el colmo de la politiquería. El departamento va a dar unos premios por excelencia a un grupo de maestros. ¿Sabes lo que significaba ese premio? Unos chequecitos de $2,000, $3,000, $5,000. ¿Y cómo se iba a hacer? A base de criterios de excelencia, de maestros que se lo merecieran. Pues este señor, el representante político de Pedro Pierluisi en el Departamento de Educación. Ah, y había un comité para evaluar a todos los maestros en Puerto Rico a base de excelencia, resultado. Pues este señor llamó a un grupo del departamento en una reunión privada sin el secretario para decirle la lista de a quién había que darle esos premios y todos eran activistas del PNP. ¿Ustedes pueden creer eso? Obviamente, estos maestros o algunos de este personal del departamento se horrorizaron, se lo dijeron al secretario, Eliezer Ramos, y ¿saben qué? Eliezer Ramos ordenó una investigación interna y se tomaron declaraciones juradas a algunos de esos que estuvieron en esa reunión. La historia es larga del periódico El Vocero, El Nuevo Día, perdón. Además, el periódico El Nuevo Día resume todas las controversias políticas en las que ha estado este señor en su historial. Increíble, vuelvo y repito. Pretendía que el dinero del pueblo... Ah, y esto es con fondos federales, cuidado, por eso Eliezer también lo frenó. Que el dinero que se le iba a dar a unos maestros para premiarlo por su excelencia se le diera al listado de maestros activistas PNP que él quería entregar. Pero lo más triste de todo esto es que a pesar de todo esto historial, el gobernador Pedro Pierluisi dijo hace 2 días que este señor goza de su confianza y prepárense que lo vamos a ver atornillado en alguna agencia de gobierno, a menos que lo devuelvan a que siga defendiendo los intereses políticos de Pedro Pierluisi en la Comisión Estatal de Elecciones. Pero es triste, de verdad. Ver, una cosa es que tú veas la politiquería y la corrupción en el Departamento de Educación. Otra cosa es que la politiquería esté en manos de la persona de confianza del gobernador en el Departamento de Educación. Y no me vengan con la vaina que el Departamento de Educación siempre ha estado politizado. Siempre doy los ejemplos. César Rey bajo Sila Calderón, una persona seria, nunca identificada con actividades políticas. Y cuando yo fui gobernador, el secretario fue Rafael Aragunde, que ni tan siquiera era de mi partido político. Pero vamos a seguir con los temas, porque como les dije, a las 8:30 voy a estar conversando con el amigo Ramón Luis Nieves sobre el sorpresivo anuncio de que a las 12 del mediodía van a dar a conocer un lenguaje del borrador de un proyecto de ley sobre estatus allá en la capital federal. Y no sé, ¿a ustedes no les da la sensación que vivimos en unos momentos en el gobierno de Ricardo Rosselló antes del verano del 2019, pero una sensación de que todo iba colapsando y que todo eran escándalos y escándalos y escándalos? Yo quisiera hablar de otras cosas en este podcast, pero es que eso es lo que hay, abran los periódicos. Más sobre el escándalo con el barril secreto que se inventó Johnny Méndez. Las noticias de Tele 11 fueron los primeros que sacaron esto, hay que reconocerlo. Y ha ido sacando diferentes historias. Ayer las noticias de Tele 11 sacó una historia que es fundamentalmente, más o menos, aunque El Nuevo Día tiene otros detalles, del mismo tema que está tocando el periódico El Nuevo Día en el día de hoy. Señoras y señores, oye, una de las cosas que está curiosa es que también estamos viendo, en cuanto a el escándalo del barril secreto y del señor que tenía 4 sombreros y hacía muchísimos chavos allí en la Cámara de Representantes, señor Fuentes, estamos viendo, ¿Fuentes qué se llama? No, Joey Fuentes es el otro. A ver. Huertas. Estamos viendo que muchos de estos chanchullos son alrededor de Bayamón y Guaynabo, en el distrito senatorial de Bayamón, donde está el de Cataño. ¿Pero qué es lo que sacan ahora? Bueno, pues ahora lo que sacan, ahí ven la historia, $1.5 millones para obras que no progresaron. La entidad transfirió fondos públicos, se refiere a la Autoridad de Tierra, al Centro Comunitario para un proyecto en la Quebrada Margarita, en Guaynabo, que no se ha ejecutado. Es una historia que hay que leerla, tiene muchos datos de la unidad de investigación del periódico El Nuevo Día. Les digo lo mismo, les repito, las noticias de Tele 11 también ha estado dándole seguimiento y fue la primera que rompió esta historia. Dice esta nota de David Cordero y de Wilma Maldonado, que la tuvimos ayer en el podcast, la Autoridad de Tierras otorgó 2 contratos que sumaron $1.5 millones al Centro Comunitario de Servicios a la Familia para realizar un proyecto de infraestructura en la Quebrada Margarita en Guaynabo sin que la entidad estuviera autorizada por ley para administrar ese tipo de obras, que requiere una petición que no tienen, una pericia que no tienen los directivos de la organización. No solamente le dieron el dinero, la obra no se ha hecho. Le transfirieron los chavos. O sea, los chavos estaban en la cuenta. Ahora la autoridad de tierra está tratando de que le devuelvan el dinero, pero todo esto fueron asignaciones legislativas de legisladores del PNP, incluyendo Johnny Méndez, que ahora dice que él hizo eso a petición del ex representante Soto de Guaynabo, pero que de verdad no sabe nada. Ay, que si no hicieron la obra, que devuelvan el dinero. Es algo de verdad difícil de asimilar. Este tema del barril de tocino que se inventó Johnny Méndez va para largo. Y lo dije ayer cuando hablábamos con la periodista, con Wilma Maldonado, esta cosa de darle donativos a personas de 5,000 pesos, 2,500 pesos, 3,000 pesos, de que para que se hicieran arreglos médicos cuando son personas que no son médicos indigentes, y después resulta que esa misma persona tenía y su esposo tenían contratos con los propios legisladores. Suena un juego de pitcher y catcher. Y esto de estar transfiriéndole millones de dólares a entidades sin fines de lucro para que hagan obras de infraestructura que las entidades no saben hacer, me suena a pitcher y catcher. Ojalá y hubiera un ente en Puerto Rico que investigara a profundidad. Y cuando le decía hace unos minutos que uno tiene una sensación de que el gobierno está implosionando por todos lados, ayer se anunció la designación de un fiscal especial independiente al exalcalde de Sidra. Ustedes saben que el exalcalde se ha estado mencionando, el exalcalde Javier Carrasquillo, porque cuando era alcalde, perdió en noviembre del 2020, cuando era alcalde fue de los que le dio contrato a las dos a una de las dos compañías, a la de asfalto y o a la de basura, que son parte del esquema de corrupción. Bueno, hasta ahora no sabemos si los federales lo están investigando o no, pero el panel le designaron un fiscal especial independiente, y este señor hasta ayer era el ayudante del gobernador en Fortaleza para asuntos municipales. Secretario auxiliar para asuntos municipales de la Fortaleza, renunció a el puesto al anunciarse esta designación de un fiscal especial independiente. Y aunque el gobernador no quiera, todos los días hay algo en los periódicos sobre el Super PAC y quiénes son individuo 1, individuo 2 o individuo 3. By the way, hoy es jueves, son las 8:25, no hubo arresto. Ustedes saben que las autoridades federales normalmente hacen los arrestos los jueves. Así que pues no hubo arrestos esta semana, y en términos de lo que dijeron los abogados de Wanda Vázquez, pues seguimos en espera a ver si va a ocurrir algún tipo de arresto o no va a ocurrir arresto. Pero volvamos. El gobernador ayer tuvo que enfrentar preguntas de la prensa porque cada día salen más detalles en términos de quiénes son individuo 1, individuo 2 e individuo 3. Individuo 1, pues la prensa está diciendo que es André Guillemar, el cuñado del gobernador y una persona bien cercana al gobernador, que cae claramente en la descripción que los federales hacen en el documento que hicieron público al declararse culpable el otro amigo del gobernador, Joey Fuente. Individuo 2, el que creó las corporaciones fantasma, ese yo no tengo la más mínima duda que individuo 2 es Álvaro Pilar. Ahí está el organigrama que creamos el primer día que esto salió y se está cumpliendo al detalle. Yo no tengo la más mínima duda que individuo 2 es Álvaro Pilar. Pues ahora individuo 1, ya les he dicho, El Nuevo Día, Telemundo, varios entes han identificado que es Andrés Guillemar. Pues desde ayer se está diciendo que individuo 3 es Alejandro Figueroa, que fue director de campaña de Pierluisi en el 2016, extremadamente cercano al gobernador. A mí me informan que Andy Guillermar y Alejandro Figueroa han sido socios, han tenido oficinas juntos, han llevado casos legales juntos, y todos son personas muy cercanas al señor gobernador. Y el señor gobernador, pues, se molesta porque le hacen preguntas sobre esto, y ayer hizo otras expresiones que lo van a perseguir. Aquí está una nota de la edición digital de Primera Hora, Pierluisi sobre el lío del Super PAC. Ya he dicho tantas veces lo mismo, me parece que se van a aburrir. No creo que se van a aburrir. Y entonces el periódico El Nuevo Día tiene esta expresión de Pierluisi, que es increíble. Los nombres no cambian la situación. O sea, para Pierluisi No importa quién es individuo 1, quién es individuo 2, individuo 3. Voy a leer esta nota de Gloria Ruiz Quilan en los párrafos importantes. El gobernador indicó ayer que independientemente de los nombres que surjan vinculados al Super PAC, Salvemos a Puerto Rico, nada le quitará la certeza de que los miembros de su comité político no han cometido ilegalidad alguna. La cita textual es la siguiente, del gobernador. Pero los nombres no cambian la situación. No importa qué nombres menciones, porque realmente son especulaciones. No importa si el nombre es el de mi cuñado o el de Alejandro. No, Alejandro no García Padilla. Alejandro Figueroa. No importa si es el de mi cuñado y es el de Alejandro. No cambia lo que ya yo he dicho en repetidas ocasiones. El único requerimiento en ley federal y estatal cuando hablamos de PAC es que los comités de campaña de candidatos no coordinen su campaña con el PAC. Eso es lo único que se prohíbe y la penalidad es monetaria. Yo les había dicho a ustedes que aquí hay un hecho legal y un hecho del juicio político. El gobernador acaba de casi admitir que individuo 1 es Andy Guillemar y que individuo 3 es Alejandro Figueroa. Dos personas súper cercanas a él. Individuo 1 dice el documento de los federales que se comunicó con Joey Fuentes y se comunicó con individuo 2, que es Álvaro Pilar, el que creó las corporaciones fantasma, para discutir el esquema. Entonces el gobernador está diciendo, bueno, aun si ese es Andy, yo creo que no lo van a acusar y eso no importa. ¿Cómo que no importa? Si su cuñado, persona que todo el mundo reconoce que tiene un poder extraordinario en el gobierno de Puerto Rico, fue parte del esquema, aunque no lo acuse. Y ahora añade, individuo 3, tampoco. ¿Y qué dicen de individuo 3? Individuo 3 lo describen en el documento de los federales como abogado y consultor. Y quien donó ilegalmente, a sabiendas y pidiendo que donara ilegalmente para que su nombre no apareciera. Entonces, la nueva línea del gobernador, al decir lo que dijo ayer, los nombres no cambian la situación, es básicamente decir, a mí no me importa y no hay nada malo en que estas personas allegadas a mí, porque técnicamente no coordinaron con la campaña. Y les digo, aquí hay dos issues diferentes. Uno es el de coordinación y otro es el de quid pro quo. A lo mejor no hubo ninguna coordinación. Pero si luego del donativo a alguien le dieron un contrato para premiarlo y darle las gracias por el donativo, es un delito diferente. Ese es el quid pro quo. Y ayer el contralor electoral casi copió el libreto del FBI, que se acuerda que dicen ni negamos ni confirmamos que estemos investigando a fulano de tal. El contralor ha dicho, porque le han preguntado, oiga, ya usted llamó a los federales para que le enseñen los papeles, porque aquí pueden haber violaciones bajo la ley de Puerto Rico, y dice, si hay cooperación con las agencias federales, no puedo dar información. En otras palabras, ni aceptó ni negó que hay comunicación con los federales. Yo me atrevo a decir que el contralor electoral ya se comunicó con los federales, y que los federales probablemente le dijeron, hey, take it easy, cógelo suave. Porque si ellos tienen una investigación abierta sobre el Super PAC, los donantes, si hubo o no hubo coordinación, y el contralor electoral entra ahora, lo puede dañar. Me parecería que sería una violación a sus obligaciones que el contralor no se haya comunicado ya con las autoridades federales. Y esa expresión de si hay colaboración, no lo puedo negar ni confirmar, repitiendo el FBI, pues a mí me suena a que lo que está diciendo es, ya yo hablé con los federales y los federales me han dicho, cógelo suave, que nosotros estamos investigando. Son las 8:31 de la mañana, no se vaya nadie, porque hoy a las 12 del mediodía se abre un nuevo capítulo sobre el tema del estatus en la capital federal. Se anuncia un proyecto de consenso entre el liderato demócrata, Pedro Pierluisi, Nidia Velázquez, Alexandria Ocasio-Cortez y Jennifer González. No hemos visto el texto, pero ya sabemos unas cuantas cosas. Hoy el periodista José Delgado nos da un dato importantísimo en la nota que publicó y sobre eso las expectativas, lo que esto podría significar. Al regreso de la pausa, converso con el amigo Ramón Luis Nieves. No se vaya nadie, volvemos luego de la pausa.
Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La cocina es un placer y no debe ser un trabajo. Hasta limpiar un sartén debe ser rápido. Por eso, cuando fui a diseñar los sartenes, me uní a Caribí. Y de esa manera pude trabajar lo que yo quería en la eficiencia de un sartén. Es pesado, grueso, pero puedes manejarlo muy bien. Pero eso hace que balancee muy bien el calor y lo mantenga sin tener que utilizar una temperatura muy alta. A la misma vez, tiene cerámica. Eso no deja que nada se adhiera. Por lo tanto, es fácil de limpiar y es fácil de usar. El sartén viene en diferentes colores y en diferentes tamaños. La verdad es que la línea Giovanna Heike de sartenes con Caribí vale la pena para que la cocina siga siendo un placer.
Lee conmigo convierte la lectura en una experiencia inolvidable y divertida para toda la familia. Participa en nuestras lecturas gratuitas y escríbenos para información sobre nuestros paquetes de celebraciones de cumpleaños y actividades privadas para familias, organizaciones y empresas. No te pierdas la oportunidad de comenzar a cultivar el amor por la lectura en tu familia. Visita nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com para más información. Lee hoy, lee siempre, lee conmigo.
Aquí de regreso al podcast de Aníbal, son exactamente las 8:35 de la mañana de hoy, jueves 19 de mayo. Los que me están sintonizando un poquito tarde, no estoy en mi residencia, en mi pequeña biblioteca, oficina, allí en mi casa donde hago el podcast todos los días. Estoy en Miami, en la casa de mi cuñada, de la hermana de Piti. Vinimos para acá a un viaje relámpago. Mañana les contaré qué hacemos por acá, pero como les había anticipado, ya tengo por aquí al amigo Ramón Luis Nieves. Saludos, Ramón Luis.
Saludos a ti, Aníbal, y a la gente que nos escucha a través de tu podcast.
Bueno, después te voy a contar qué yo hago por acá, pero no tiene nada que ver con el tema que vamos a discutir. Bueno, Ramón Luis, hoy a las 12 del mediodía se ha anticipado un anuncio, una conferencia de prensa en la que va a estar Steny Hoyer, que es el segundo en mando en los demócratas. Va a estar Nidia Velázquez, va a estar Alexandria Ocasio-Cortez, va a estar Raúl Grijalva, va a estar Darren Soto. La única republicana que va a estar es Jennifer González. Y el gobernador se montó en un avión, Raúl Veloz, y va a estar allí a las 12 del mediodía para anunciar un acuerdo entre ellos de estatus. Aquí está la noticia del periódico El Nuevo Día. Acuerdan un borrador final. El líder de la mayoría, Steny Hoyer, anunciará hoy la propuesta negociada con los autores de los proyectos de ley ya presentado. Obviamente, nadie está diciendo que esto se va a convertir en ley, pero el hecho de que se logre ese, y voy a usar una palabra peligrosa, se logre ese junte que incluye a personas con perspectivas en el tema de estatus muy diferentes, como es Nidia Velázquez y Darren Soto, como es Alexandria Ocasio-Cortez y Jennifer González, sin que hayamos visto los detalles y no los conocemos. Y yo ahorita voy a resumir las cosas que yo me enteré cuando viajé allá a fines de marzo. ¿Pero qué te parece a ti el mero hecho de que hoy se anuncie algo con ese nivel de apoyo en el Congreso de los Estados Unidos?
Bueno, Aníbal, sabemos que del año pasado, desde principios del cuatrenio, se habían radicado dos proyectos de estatus diametralmente opuestos en lo que proponían. El proyecto de Darren Soto y un grupo de congresistas que lo que básicamente proponía era habilitar el camino para que Puerto Rico se convirtiera en el Estado 51 sin mirar otras opciones políticas. Y el proyecto de Nidia Velázquez, Alexandra Ocasio-Cortez, que tiene una contraparte también en el Senado, radicado por Bob Menéndez, que básicamente proponía que el Congreso de Estados Unidos se iba a comprometer a respetar un proceso de asamblea de estatus aquí en Puerto Rico que contemplara todas las opciones. Y lo cierto es que desde entonces ambos proyectos, diametralmente opuestos en lo que querían, también fueron, ¿verdad? Realmente había no había manera, o se entendía que no había manera de que se encontrara un acuerdo, una vía única, para que, porque son realmente eran proyectos totalmente distintos.
Y añado que no solamente no había una vía única, sino que la última información que salió es que entonces los dos se iban a colgar. O sea, que no había posibilidad de mover ninguno de los dos. Y quiero decirte que al de Nidia hay que añadirle que ponía la alternativa de libre asociación como algo separado a la alternativa de independencia y obviamente incluía la estadidad, y creo que ese era un punto en el de Nidia muy, muy importante.
Pero lo cierto es que ya en las últimas semanas las posiciones diametralmente opuestas de las autoras del proyecto, Jennifer González por un lado, los propulsores del proyecto, Jennifer González por un lado y Nidia Velázquez por otro, anunciaron de que habían llegado a un proceso para llegar a unos acuerdos sobre el proyecto. Y eso, a los que conocemos del tema de Washington, sabemos que tener a Nidia Velázquez en la misma mesa de Jennifer González en estos temas, pues es sumamente difícil. Pero,
y que inclusive han tenido encontronazos públicos por los temas, sí, relacionados a Puerto Rico. O sea, no es eso es conocido.
Así que nada, pues básicamente el congresista líder de la mayoría, Steny Hoyer, ha impulsado este proceso de consenso y pues las ha unido a estas voces totalmente distintas en este tema.
Déjame aprovecharte. Yo estuve en Washington la última semana de marzo, hice el programa, el podcast desde allá, y hice unos comentarios en cuanto a este tema. Quizás ahora pues puedo dar un poquito de más detalle. Cuando yo estuve allí, yo me reuní con Trent Bowserman, que es la persona en la oficina de Steny Hoyer. Yo no lo conocía, lo conocí en ese viaje, que es la persona que está trabajando este tema para Steny Hoyer. Y separadamente me reuní con Brian Modest. Brian ha sido el asesor, el staffer del comité. Imagínate, está allí desde la época que yo era comisionado residente y ahora es el principal asesor en el comité. Yo presumo que tú has conocido a Brian en algún momento en tus interacciones allá. ¿Qué me dijeron en aquel momento? Me dijeron, obviamente no había ningún acuerdo, ni ellos creían o estaban, o sea, no me dijeron vamos a lograr un acuerdo. Me dijeron varias cosas que creo que es importante a la luz de lo que va a suceder a las 12 del mediodía. Que el objetivo era, si se lograba un acuerdo, que fuera autoejecutable. Y eso es un cambio dramático. Porque ninguno de los proyectos que se ha aprobado en el Congreso, algunos que yo combatí como el proyecto Young, eran autoejecutables. Cuando digo el Congreso, digo la Cámara.
Eso era uno. Si me permite interrumpirte. Lo importante, sí, ¿no? para explicar lo que es que sea autoejecutable, esa palabra, es crucial. Es que lo que se vote, el Congreso esté comprometido a implantarlo. Y eso ha sido una piedra en el camino para muchos proyectos de estatus, particularmente por la falta de compromiso con la estabilidad, por ejemplo.
Y yo creo que esto va a ser una piedra en el camino en el Senado, pero aún en la Cámara nunca, nunca han aprobado uno que diga que tenga ese lenguaje de autoejecutable. Lo segundo que me dijeron, y es importante a las reacciones que tengamos hoy, es que si llegaban a un consenso, ellos lo iban a llamar borrador. Porque recuerdo que le dije a Trent, oye, pero ven acá, esto va a ser un consenso entre los congresistas y lo que ustedes se pongan de acuerdo nos lo van a imponer. Dijo, no. Sí, este es un acuerdo entre los miembros del Congreso, incluye al gobernador, ha excluido a los demás sectores de Puerto Rico, pero si nosotros llegamos a un acuerdo, le llamaríamos borrador. Es más, me dijeron, no sabemos si tan siquiera lo vamos a presentar formalmente para entonces ir a Puerto Rico a obtener reacciones. En otras palabras, lo que se presente hoy va a estar debe estar sujeto a las reacciones de diferentes sectores de la sociedad puertorriqueña. Lo tercero que me dijeron, y aquí ya vamos a la sustancia, es que querían tener unas definiciones claras. Y te tengo que decir, a la luz de una cosa que pone hoy José Delgado en su nota, que la voy a destacar hoy, que sí me reconocieron que el punto más álgido en la discusión era el tema de la continuidad de la ciudadanía americana, que tenía dos vertientes. La continuidad bajo la independencia, que tengo que decirte, Ramón Luis, que había gente que quería decir que bajo la independencia había que obligar a los que se quedaran en la República de Puerto Rico a renunciar a la ciudadanía, y pues, eso es un problema constitucional serio. Y el otro es qué hacían con la ciudadanía americana bajo la libre asociación. Me admitieron que será un punto de discusión. José Delgado lo ha estado diciendo continuamente en las historias, pero te voy a mostrar un párrafo en la historia de José Delgado de hoy. La convocatoria de Hoyer refleja que se zanjaron las diferencias en torno a reconocer a los nacidos en Puerto Rico en un estatus de libre asociación como ciudadanos estadounidenses. Te hago dos preguntas. Si el proyecto, y tú lo hago a una persona que ha sido defensor de la libre asociación, Estado libre asociado soberano, Estado libre asociado no territorial, no colonial, como lo queramos llamar, y que has escrito libros sobre este tema, artículos de revistas jurídicas, de todo. Si el proyecto que sale hoy define a la libre asociación como una alternativa totalmente separada de la independencia y obviamente de la estadidad, o sea, como una alternativa propia. Y si el proyecto que sale hoy dice lo que está, parece que anticipando José Delgado, que el Congreso, por lo menos estos congresistas, reconocen que bajo un estatus de libre asociación los que nazcan en Puerto Rico seguirían siendo ciudadanos americanos por nacimiento, ¿qué significado tendría si esas dos cosas están en el proyecto de hoy?
Mira, Aníbal, en los pasados 25 años, el sector estadista fue bien exitoso en Washington en propagar la idea de que la libre asociación es una variante de la independencia. O sea, que libre asociación e independencia era lo mismo. Y también han sido exitosos en colar en los círculos de poder la noción que bajo la libre asociación hay dudas o habría dudas sobre si podría continuar la ciudadanía americana de los puertorriqueños. Y lo cierto es que técnicamente ninguna de las dos posiciones es correcta. La libre asociación no es una variante de la independencia, ni siquiera en la práctica constitucional de Estados Unidos, en su trato con los tres pactos de libre asociación que tiene vigente en el Pacífico. Y por otro lado, no hay nada que diga que en un estatus de libre asociación no se pueda reconocer la continuidad de la ciudadanía americana de los puertorriqueños. Así que si este proyecto, como parece que se anticipa porque no hemos visto el texto, si este proyecto va en el camino, en primer lugar, a reconocer que la libre asociación es una alternativa distinta a la independencia y que bajo la libre asociación se va a reconocer que continúe la transmisión por los puertorriqueños de la ciudadanía americana, pues es ganancia. Es ganancia para todo el sector que no es estadista y no es independentista, los que creemos en una asociación real y productiva con Estados Unidos. Y eso me parece que sería una victoria bien importante, una aportación bien grande a la discusión de estatus. Y esto no es que lo diga alguien por aquí o por allá. Sería una expresión oficial en un proyecto de ley por el Congreso de Estados Unidos, que son los que tienen el control de la soberanía de Puerto Rico actualmente.
Voy más allá y en un documento de consenso que están firmando Pedro Pierluisi y Jennifer González. O sea, que lo que nos habían dicho hasta ahora de que la independencia y la libre asociación era lo mismo y que la libre asociación era ciudadanía americana, si eso es lo que finalmente sale, pues quedó atrás definitivamente. Así que lo otro que lo ha destacado...
Antes que cambie del tema o de la dirección del tema, la campaña de que la libre asociación o era soberano, como lo quieras llamar, es la independencia y el miedo, y se van a enrollar las carreteras y se las van a llevar los americanos. Siempre va a estar ahí. El PNP siempre va a hacer campañas de miedo en eso. Y eso yo creo que es importante que no le tengamos miedo a esto. Lo importante es que esa expresión del Congreso en un proyecto de ley de que la libre asociación es un estatus en sí mismo y de que va a continuar la ciudadanía americana o puertorriqueña es tremenda ganancia dentro de este proceso.
Mira, y obviamente esto va a plantear, sería la primera vez que un proyecto congresional empieza a definir lo que es la libre asociación. Eso hay que reconocerlo. Ninguno de los proyectos anteriores incluía esa alternativa definida. Háblanos un poco de los pactos que tiene Estados Unidos. ¿Cuántos años han durado? ¿Alguno de ellos se ha cancelado a mitad de camino? Dinos un poco, porque tengo que admitir que es un tema que tú has estudiado con mucha más profundidad que este servidor.
Mira, Aníbal, precisamente yo he dedicado básicamente la mitad de mi vida a estudiar estos temas y a publicar varios libros sobre el tema y a estar pendiente de la discusión. Los pactos de libre asociación entre Estados Unidos y tres países en el Océano Pacífico datan básicamente desde 1986. Los primeros dos pactos, un tercer pacto no se aprobó en ese momento, que es el pacto con Palau. Se aprobó ese pacto en 1994, por una historia que podemos hacer otro día, pero bien interesante. Pero lo cierto es que Estados Unidos y estos países han ensayado el modelo de libre asociación desde mediados de la década de los 80. Y esos pactos tuvieron un término ¿verdad? De duración, pero se han renovado. Y realmente en los pasados, ya llevan más de 30 años esos pactos, como tal, que están vigentes y no se han revocado. O sea que, pues, si queremos hablar de permanencia, pues esos pactos como tal siguen siendo permanentes para fines de Estados Unidos y se han mantenido. ¿Y por qué se han mantenido esos pactos, Aníbal? Porque Estados Unidos tiene unos intereses bien particulares, estratégicos en el Océano Pacífico, y su relación con estos tres países es importante para asegurar esa relación y esos intereses.
Ok, hablemos ahora un poco volviendo a lo que aparentemente va a suceder hoy. Como ya hablamos, sería el Congreso proponiendo un plebiscito, aparentemente va a tener definiciones de estadidad, libre asociación, independencia. He escuchado que va a tener algo de plan de transición, eso habrá que verlo en detalle, especialmente los partidarios de la independencia, qué tipo de transición habría, particularmente en los temas económicos y también bajo la alternativa de libre asociación, pero y esto lo ha dicho José Delgado, y es más, lo voy a citar a él para que no digan que estamos tú y yo editorializando. Déjame buscar aquí la nota de José Delgado que puse en pantalla hace unos minutos. La voy a volver a poner en pantalla, pero es que quiero leer exactamente el párrafo, porque en toda negociación la gente tiene que ceder. Entonces él dice: con el acuerdo, los proponentes del proyecto Proestadidad ceden la idea de que Puerto Rico ya había ejercido su libre determinación al votar por la estadidad en el referéndum de noviembre de 2020. En otras palabras, se acabó el argumento de que hay un mandato a favor de la estadidad.
Sí, Aníbal, me parece que es importante señalar que de concretarse este acuerdo, como parece que sí, se ha concretado y se anunciará a mediodía de hoy, el liderato estadista estaría cediendo a su postura de que ya los puertorriqueños decidimos y votamos por la estadidad. O sea, esa es la postura que ha asumido el liderato del PNP desde hace varios años. Pues ya con este proyecto estarían cediendo ese argumento de que en efecto pues no hemos decidido nada por la estadidad en Puerto Rico. Por otra parte, Nidia Velázquez, que es la proponente principal del proyecto sobre la Asamblea de Estatus, estaría cediendo al planteamiento de que la Asamblea de Estatus es el único mecanismo.
Mira, que se aquí. Va a este caso.
Hello. Sí. Aníbal.
Sí, estamos teniendo un problema de internet. Yo no sé si soy yo acá o eres tú, pero tranquilo. Más o menos estamos siguiendo. Estoy viendo aquí comentarios de alguna gente en términos qué pasa con la constituyente, si se acaba la constituyente. Yo le voy a decir aquí mi opinión, en esa no la he hablado contigo, tú no tienes que estar de acuerdo. Primero, vamos a ponerlo en su justa perspectiva. Las posibilidades de que lo que se apruebe hoy se convierta en ley son mínimas, por no decir ninguna. ¿Por qué? Porque en el Senado no hay ningún ambiente. Ahora, si se aprueba en la Cámara, o por lo menos sale del Comité de Grijalva, pues tendríamos un documento que podríamos decir que tiene amplio respaldo, especialmente porque tendría el respaldo del liderato demócrata. Dudo que haya muchos republicanos, vamos a ver cuántos republicanos convence Jennifer, pero tendría el respaldo del liderato demócrata y del liderato estadista en Puerto Rico, y obviamente veremos a ver las reacciones en Puerto Rico de los demás sectores políticos en el país. Entonces, mi posición es que eso abre la puerta a que acá en Puerto Rico finalmente tengamos la voluntad de convocar a una asamblea de estatus, lo que la gente llama la constituyente, y entonces podamos utilizar ese lenguaje de esas definiciones como punto de partida. O sea, ahí sí podríamos decir, mire, aquí podemos partir que la transición de la independencia va a ser empezando con estas condiciones, porque ya lo dice el proyecto. Los estadistas podrían decir, podemos partir que la transición a la estadidad es esta, y los que creemos en una asociación digna con los Estados Unidos, podríamos decir, bueno, pues vamos a partir de esta definición. Partiendo de la premisa de que esto no se va a convertir en ley, ¿qué significado tendría lo que se anuncia hoy si se aprueba? Repito, esto va a venir a que reaccionemos los puertorriqueños. Es importante eso. ¿Qué significado tendría de cara al futuro, y cuál tú crees que debería ser entonces los próximos pasos que deberíamos tomar?
Mira, Aníbal, en primer lugar, yo creo que hay que insistir de que los proponentes de estos proyectos de ley en el Congreso, tanto Nidia Velázquez y su grupo y Jennifer González y su grupo, están cediendo. Y tú y yo fuimos legisladores. No existe ley perfecta. El que piense que va a haber existir una ley perfecta, y de que si no se da y que si no se aprueba la ley tal y como yo la propuse, pues me llevo el bate y la bola, pues no va a lograr nada. Esa es la naturaleza del proceso legislativo. Y me parece que es importante que ambos sectores, que ambas autoras principales estén cediendo, que el liderato estadista esté cediendo, que Nidia Velázquez, que está proponiendo el tema de la Asamblea de Estatus, también se da, porque hay unos valores importantes en este posible proyecto que se va a estar anunciando hoy. Desde nuestro punto de vista, que se entienda, como ya mencionamos, que la libre asociación es una alternativa separada de la independencia y que va a continuar la ciudadanía americana ahí, pues mira, eso es una gran ganancia. Tal vez, como tú dices, pues las posibilidades de que este proyecto se apruebe y que pase al Senado y se apruebe el Senado, pues son muy lejanas, pero como sabemos también, muchas veces los proyectos tardan muchos años en lograr aprobarse ambos cuerpos, pero lo importante es que queda ahí el precedente de esta legislación, por lo menos que se apruebe en comité, posiblemente se pueda aprobar en la Cámara, y de ahí uno va partiendo. Y quiero decir un tema, bien breve, sobre el tema de la Asamblea de Estatus. Yo creo que es una buena alternativa de procesal para Puerto Rico. Sin embargo, tenemos que también entender de que aquí el PNP, que es el sector estadista, que es un sector considerable de los votantes en Puerto Rico, ha estado en contra del concepto de la Asamblea de Estatus. Y la Asamblea de Estatus trabajaría siempre y cuando todos los sectores nos sentemos en la misma mesa y podamos convocar a la Asamblea de Estatus. Si realmente el 40% de los electores no va a entrar dentro de un proceso de Asamblea de Estatus, pues no va a haber la Asamblea de Estatus. O sea que tampoco yo creo que nos debemos enfocar en amarrarnos a unas soluciones procesales si realmente no van a tener una posibilidad, y mirar, ¿verdad?, las posibilidades, ¿verdad?, los puntos positivos de que una legislación como la que se propone y la que se va a estar proponiendo hoy, en la que podamos ver unas ganancias sustantivas para las opciones de estatus, esa puede ser una alternativa razonable y práctica para destrancar la discusión, porque lo importante es que tenemos que destrancar la discusión. Estamos en un tranque hace muchos años en el Congreso y en Puerto Rico. Pero mira, si este proyecto que va a proponerse por el liderato de Hoyer ayuda a destrancar el tema, pues mira, es una gran ganancia para el pueblo de Puerto Rico.
Te anticipo que vamos a tener una labor bien importante de educación en términos de lo que diga ahí sobre libre asociación y lo que eso significa. Por ejemplo, ya me están preguntando por ahí qué pasa con las leyes de cabotaje. Bueno, pues yo parto de la premisa que nos liberamos de las leyes de cabotaje bajo un acuerdo de libre asociación. ¿Qué pasa con el seguro social, derechos de veteranos? Pues siguen ahí porque son derechos adquiridos. Lo de los fondos federales, hay que ver el lenguaje. Creo, es posible que lo que propongan es lo que algunos hemos propuesto en el pasado y que de una forma diferente propuso Willy Miranda Marín, una especie de block grant, de un fondo en bloque donde le dan a Puerto Rico los dineros que se reciben hoy, pero en vez de decirle tanto para este programa, tanto para el otro, pues tú, Puerto Rico, puedes de alguna forma utilizarlo como entiendas que mejor hace desarrollo económico y justicia social. Pero nada, todas esas son las cosas que pienso yo, hoy se abre una discusión y se abre un debate serio allá en el Congreso, pero más importante acá en Puerto Rico.
Oye, Aníbal, y si me permite, por la vieja costumbre de haber sido tu sustituto unos cuantos días, estoy leyendo los comentarios que nos están haciendo y ha comentado alguien, no vi el nombre, sobre el tema de que en los países, en los tres países donde hay que tienen pactos de libre asociación con Estados Unidos, ninguno de esos países contiene el elemento de la ciudadanía americana. Pues lo cierto, la respuesta a eso es que no, ninguno de esos tres países tiene ciudadanía americana porque antes de crearse los pactos, nadie era ciudadano americano allí, en primer lugar, y en segundo lugar, los ciudadanos de esos países no querían la ciudadanía americana y nunca la exigieron como parte de las negociaciones. La diferencia con el caso de Puerto Rico es de que sí, somos ciudadanos americanos hace más de 100 años y la mayoría del pueblo quiere que continúe un estatuto de ciudadanía americana. Pregunta, ¿el concepto de libre asociación admitiría o permitiría que continúe la ciudadanía americana o puertorriqueño? La respuesta es que sí, porque el concepto no excluye la ciudadanía americana como principio y como dice mucha gente por ahí. Así que...
Y eso es lo que... Y eso es lo que examinaremos cuando veamos el lenguaje que finalmente se haga público. Y mira, aquí nos hace una pregunta nuestro director. Los delegados de la estadidad, o sea, los cabilderos estos, ¿estarán de acuerdo? Bueno, eso se me había pasado. Yo no sé. Yo creo que ellos no han contado ni para pool ni para banca en esto. Yo creo que nadie los ha consultado. Allá nos dirá Jennifer si ella los ha consultado y Pedro Pierluisi. Pero este proyecto de ley es totalmente contradictorio de la estadidad porque la ley está escrita que es para exigir a Puerto Rico que se admita como Estado y esto es un proyecto de ley totalmente diferente, pero esos son, como dicen por ahí, otros 20 pesos. Bueno, ya son exactamente las 8:59, no me gusta pasarme de las 9 de la mañana. Muchas gracias, Ramón Luis, y estoy seguro que de este tema, depende de lo que salga hoy al mediodía, vamos a estar conversando mucho en las próximas semanas y días. Cuídate mucho.
Gracias, Aníbal. Saludos a todos.
Hasta luego. Bueno, con eso son las 8:59 de la mañana. Con eso yo me despido por hoy. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Dale share si me estás viendo por las redes sociales. No importa si me estás viendo grabado, no importa si me estás viendo en vivo, no importa si es ahora al momento que termina el programa. Dale share. Comparte esta transmisión con tus amistades en las redes sociales. Cuídense mucho.
Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora.
Gramas Lindas, 60 años produciendo grama en Puerto Rico. Tenemos más de 500 cuerdas en el barrio Maguayo de Dorado. En Gramas Lindas, además de proveer y sembrar la grama de calidad, tenemos todo para tu jardín. Tierra, palmas, orquídeas, bromelias, tiestos, fertilizantes, fuentes y otros accesorios para embellecer tu hogar. Y todo a tu alcance. Abierto de lunes a viernes de 7 a 3 de la tarde y sábado de 7 a 1 p.m. Gramas Lindas, la autoridad en gramas. Teléfono 787-796-1386.
La cocina es un placer y no debe ser un trabajo. Hasta limpiar un sartén debe ser rápido. Por eso, cuando fui a diseñar los sartenes, me uní a Caribí. Y de esa manera pude trabajar lo que yo quería en la eficiencia de un sartén. Es pesado, grueso, pero puedes manejarlo muy bien. Pero eso hace que balancee muy bien el calor y lo mantenga sin tener que utilizar una temperatura muy alta. A la misma vez, tiene cerámica. Eso no deja que nada se adhiera. Por lo tanto, es fácil de limpiar y es fácil de usar. El sartén viene en diferentes colores y en diferentes tamaños. La verdad es que la línea Giovanna Heike de sartenes con Caribí vale la pena para que la cocina siga siendo un placer.
Lee conmigo convierte la lectura en una experiencia inolvidable y divertida para toda la familia. Participa en nuestras lecturas gratuitas y escríbenos para información sobre nuestros paquetes de celebraciones de cumpleaños y actividades privadas para familias, organizaciones y empresas. No te pierdas la oportunidad de comenzar a cultivar el amor por la lectura en tu familia. Visita nuestra página web www.leeconmigopuertorico.com para más información. Lee hoy, lee siempre, lee conmigo.
Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.